rebelión de trabajadores en progreso en el procesador de minerales Unidad 5. Medidas de seguridad iniciadas.
Trabajadores bachorianos, su atención por favor. Su intento de tomar el control de estas instalaciones fracasará. Son trabajadores valiosos y no queremos lastimarlos, pero si no devuelven el control de esta unidad a sus supervisores cardasianos, nos veremos forzados a tomar medidas.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a este último programa de Remeras Rojas del 2023 en Navidad, desde nuestras casitas, como podrán ver. Porque ya no volvemos al estudio de Mixtape, esto lo queremos recordar. El año que viene ya no vamos a estar en Mixtape Radio, así que le agradecemos un montón a la gente de Mixtape que nos bancó durante nuestra primera misión de 5 años, pero el próximo va a ser en la nueva USS YouTube. Ya no vamos a estar en la USS Mixtape. Mi nombre es Mael, tengo a mi lado a la alfereza Kim.
Hola, hola, feliz Navidad a todos.
Y del otro lado tengo al alférez Velasco, ¿cómo le va?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá todo bien, feliz Navidad para todos, o feliz lo que sea que celebren.
Lo que sea que festejen,
totalmente. Feliz solsticio.
Sí. Lo que sea que festejen. Lo importante, como decíamos ahí en el chat, feliz día de la comida recalentada.
Eso que sí, estamos eso todos siempre. El 25 estamos todos de acuerdo que es el día de la comida recalentada. Ahí tengo un suculento plato de sobras de anoche que me está esperando ahora cuando terminemos el programa.
Sí, sí, nosotros
totalmente.
También.
Pero bueno, estamos en nuestro último programa, donde tenemos, último programa del 2023, donde tenemos un montón de cosas para hablar. No lo tenemos a Leito por unas cuestiones personales, Leito no puede estar, pero estamos nosotros. Hola a todos los que ya están en el chat, dándole tiki 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 tiki, les agradecemos un montón.
A Eduardo que creo se consiguió una changa de gnomo o de duende,
Leito.
No sé, como mierda, es claro, y se le quedó el trineo y bueno, no pudo llegar.
¿Puedo decir que lo esclavizan hasta para eso?
El 24, el 24 de la noche le ofrecieron eso, una changa ahí, viste, con coso,
puede
con,
ser
con Santa Claus.
Puede ser.
De elfo, de gnomo, de duende, no sé, depende cómo le digan en su país. Y bueno. Y
esclavo para no esclavo seguro.
Esclavo
seguro. Claro, eso es lo principal. Pero bueno, después de 2 meses que los descubrí, ya me vi todos los podcasts. ¡Aguante!
¡Wow! Eso son muchas horas aguante. De tu vida. Espero que hayas estado haciendo otras cosas más útiles mientras nos escuchas.
Perdón. Sí. Otra cosa no se me ocurre. Eso puede causar
daño cerebral. Te queremos un montón. Te queremos un montón. Pero bueno. Uy, mira acá, Martín Ray lo dice acá. el vivo después de muchos programas. Aguante.
Gracias. Bien,
bien. Estamos todos a full. Qué grande, buenas noches, gente, que fue estar acá. Sí, qué fuerte. Y hoy vamos a hablar de algo recontra zarpado, que es el capítulo, que no entendemos por qué el título, Nothing Human o Nada Humano, así como lo pusieron en castellano, no sé. No,
está bien, porque es un cardasiano, tiene sentido, y encima lo gráfico, o sea que no había manera de que fuera humano.
No hay nada, digamos, claro.
Y el paciente, bueno, el paciente es medio humano.
Es un cuarto medio humano. Déjense ver.
Y el otro paciente, que se podría, tampoco es humano.
Pero bueno, vamos a hablar de eso, que es un capítulo de Star Trek Voyager, que yo
capaz que el título hace referencia a eso, ¿no? A que ninguno de los involucrados es humano.
No sé, me suena raro.
¿Vos decís?
No, pero bueno, qué sé yo. Estoy tratando de encontrarle una justificación.
Más o menos.
A ver si le encontramos razón de ser al título.
Más o menos, pero bueno. Y lo otro es que el otro que vamos a hacer es un contenido de Libros Trek, que para nosotros los comiquitos son literatura. Por lo tanto, vamos a hacer Libros Trek. ¿El viejo se quedó duro con el coso acá tocándose el ojo? No, ahí está. ¿Qué se llama? Alien Spotlight, Kardashians. Vamos a seguir con el Alien Spotlight. ¡Colgamos nosotros! Ahí volvimos. Creo que volvimos.
Maldita internet.
Sí. Maldita internet.
Sí. Volvieron más o menos. Ahí están.
Shit.
Bueno, estamos con conexión inestable.
Estamos con conexión inestable a internet, pero volvimos, no se preocupen. Estamos. Y como decía, Island Spotlight. Kardashians, el nuevo comiquito que vamos a hablar, porque, como decía recién, para nosotros los cómics son literatura. Entonces, en Libros Trek vamos a hablar de este cómic que está presentado después del final de DC9. Vamos a hablar de eso también. Entonces tenemos Voyager y DC9 para hoy. ¿Es así?
Así es.
Y bueno, DC9, en forma de comiquito.
Ahí está. Uy, qué lento. Hoy internet está para el upite, ¿eh?
Sí, mirá que lo reiniciamos, bueno, antes de que empezara cagada todo esto.
Bueno, pero es lo que hay.
Escucho bien, ¿eh?
Esperemos que los escucho bien. Bueno, no, ojalá.
No sé quién, no, se te no cortó, pero es lo que hay. Sacar el video, capaz. Es medio una cagada, pero capaz que si
no pasa nada.
Se escucha mejor.
No pasa nada. Vamos a intentar un poquito más.
A mí solo es como una cosa horrorosa. Pero bueno.
Es medio una cagada. Bueno, así que si les parece, vamos a la primera tandita y así después empezamos con el capítulo de la semana.
Dale, fue cortito el primer bloque.
Sí, no hay mucho más para hablar. Fede, ¿vos querías decir algo más?
No, la verdad que no. No hay mucho más. Ya presentamos los dos contenidos y saludamos a la gente por las fiestas. Avisamos que...
Más que suficiente.
Que este año, bueno, además, pará, aclaremos algo, que además es el último programa del año, es el último programa del ciclo. Porque el año, la semana que viene, ya es primero de enero, el lunes que viene, digo, por ahí la gente cree que es el último programa del año, porque sería el último programa del año de todas maneras, pero no, en enero no va a estar. Eso por ahí vale la
pena. Es el último programa de la temporada 5.
Exacto.
Sí.
Y volveremos eventualmente. Ya estén atentos a nuestras redes sociales, porque posiblemente haya, como ya es habitual, algún especial de verano. Tenemos ahí pendiente unos polémicas en el puente que prometimos antes de fin de año no vamos a cumplir, pero trataremos.
Serán las vacaciones.
Pero trataremos durante las vacaciones sumar algún tipo de contenido y bueno, ya preparando la temporada 2024 para marzo, calculo, no sé, estamos...
Veremos.
En tratativas. Ah, una cosa más que quería decir que hoy me enteré, ya está Prodigy disponible en Netflix. Para
Prodigio.
Todos aquellos que en su Star momento no la, hayan, no la hayan visto, o aquellos que por ahí la arrancaron en Paramount y Plus y la sacaron demasiado rápido, Ya está disponible la primera temporada, con lo cual suponemos, creo que hoy también la estrenaban en Netflix en Estados Unidos. Con lo cual suponemos que cuando pongan la segunda temporada también tendrá estreno simultáneo, porque si subieron la primera al mismo tiempo...
Netflix hace eso, ¿no? Netflix no tira con días posteriores.
Depende, a veces, sí. Si no es contenido exclusivo de ellos, sí.
¿Y pero esto va a ser exclusivo de ellos?
¿Y pero Discovery iba semana a semana?
Claro, Discovery iba semana a semana, sí, sí. No, pero es cierto, sí, iba con
posiblemente, esto posiblemente vaya también saliendo día a día, ¿no? Se va semana a semana, ¿no? No sé. Así que bueno,
veremos.
Veremos. Quería contarles que ya está disponible si les interesa y no la vieron todavía. Y bueno, van a leer, alguien nos pregunta si vamos a leer los mails porque quiere mandarnos algo. Sí.
Ningún problema, sí. Se abre.
Manden por mail.
Sí.
Y si volvemos el año que viene en algún momento, pero no en el verano. En el verano nos vamos a Raiza. Vamos a tener una pausa, ya volveremos para marzo, o febrero, o marzo.
O veremos.
Pero, como dijimos, vamos a mandar especiales durante el verano como para que no nos extrañen tanto.
Y seguramente volvemos en YouTube, eso seguro.
Sí, va a ser por YouTube. Ahora, bueno, por eso no abrimos más frecuencias, las frecuencias están acá en el chat, acá al costadito. Así que todos los mensajes por el chat, o si nos quieren mandar al Instagram o algo así, leemos mensajitos del Instagram.
Después Horacio Pérez dice: Novi Prodigy la recomiendan.
Sí.
Tenemos algunos capítulos. Yo que vos.
Pero.
Fíjate las prodigiadas que hemos hecho reseñas de Prodigy acá mismo. Exacto. Que decimos sí, pero. ¿Te parece bien, Fede?
Pero sí, pero sí, o sea, a ver. Si la pregunta es si vale la pena mirarla, y sí, mírala, qué sé yo. O sea, es genial.
Igual creo que para
no.
El público.
Es genial, no.
Por eso digo. Niño, que es para el que está hecho, garpa mucho más.
Hoy he escuchado en un podcast de una nueva serie de TNG en el universo Kelvin. ¿Qué os parece? Espero que no.
No queremos más Kelvin no.
No garpa. Pero bueno, vamos a Coso, ¿les parece?
Sí, vamos a la tanda y ya volvemos.
Así empezamos ya con el capítulo que se llama Nada Humano. Así que vamos por eso.
Remeras rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Hola, soy Gerardo, y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando @RemeraRoja, con ese al final. Así está bien, nene, me dejas de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales, gracias.
Hola, humans. Soy Stoll, el primo de Quark. Los Remeras Rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app/mixtaperadio o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/Remeras Rojas. ¡Estos humans no entienden nada! ¿Cómo no piden latinio?
Jugar es divertido, tengas la edad que tengas.
Jugar es la mejor forma de aprender cosas nuevas.
Jugar genera relaciones que otras actividades no logran.
Jugar es parte fundamental de la cultura humana.
Jugar es un acto revolucionario contra la sociedad de consumo que...
Bueno, jugar es algo mágico.
Por eso te invitamos a que vengas a jugar con nosotras a El Círculo Mágico Club de Juegos.
Donde vas a encontrar los mejores juegos de mesa modernos, clásicos y para todas las edades. En un ambiente cuidado y de respeto e inclusión.
Seguinos en Instagram y Facebook como El Círculo Mágico CDJ.
Sí,
CDJ, por Club de Juegos.
Tururú, turururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
No, aunque usted no lo crea. Tururú, turururú, turú, de lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con Kai Belarga, qué giles.
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
Capítulo de la semana.
Ah, mira, se abre solo el micrófono. Qué buena onda. Bueno, estamos acá entonces en el capítulo de la semana. Tenemos un montón de mensajes que fueron durante la tanda, así que vamos a darle ahí.
El último. Yo me quedo con el último que justamente no lo pude ver y justo lo estábamos hablando hace un toque en la previa. Si lo Prodigy estaba subtitulado en Netflix. Acá Eduardo dice que no, porque en Paramount no estaba, estaba solo en inglés y doblado. En Netflix es igual, Eduardo, ¿vos lo viste en Netflix ahora o estás hablando de cuando estaba Gozo, cuando estaba en Paramount? Porque en Netflix, la verdad no me pude fijar porque no podés ver qué subtítulos tiene disponible, tenés que poner el coso. O sea, tenés que poner bueno, el capítulo y ver qué cosas tiene disponible.
Claro. Bueno, hola Facu, buenas. Bueno. Estamos en esta tanda de capítulos, es el último, es el que cierra, llamada Keeping Up with the Kardashians, o como era, Fede, Derechos y Kardashianos.
Sí, ahí está, eso.
Exactamente, eso, no son humanos, entonces no pueden ser derechos y humanos, entonces son no. Derechos y Kardashianos. En este capítulo, ¿qué es el?
Octavo capítulo de la quinta temporada.
Quinta temporada, o sea, ya avanzada.
Sí, ya tenemos a 7 de 9 dando vueltas por ahí, que está para saludar en este capítulo.
Por suerte.
¿Por qué por suerte?
Pues no tiene, no suma nada. Además, lo que dice es absolutamente estúpido. Pero bueno. Lo que pasa acá es que una cosa de goma se le prende a...
un Muppet bicho feo.
Un Muppet horrible se le prende a Belana Torres. Y Belana Torres está tirada en la cama durante todo el capítulo con un Muppet de goma en el pecho que supuestamente la está matando. Y... para tratar de, eso sí, den likes, aguante, Horacio, aguante. Y para tratar de sacarlo al bicho, porque el bicho se le está fundiendo y está matándola para zafar el bicho, ¿no? Porque sí, está lastimado.
La está usando de soporte vital
biológico. La está usando de soporte vital. Para eso el doctor dice, che, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no traemos otro holograma de la base de datos con los conocimientos de otro médico que es un especialista en no sé qué cosa, en genética zaraza.
En exobiología.
Exobiología es.
Sí, es okay. Medio lo que hace Jordi en el capítulo de
Lea Brahms.
Claro, se trae un experto holográfico basado en una persona que existe.
El tema es que este señor es un
cardasiano.
Un cardasiano. Y ese cardasiano es nada más ni nada menos que Krell-Moset, que es una especie de Mengele que tenían los cardasianos.
Sí, pero parece que eso en la base de datos no lo tenía la Federación, toda esa parte faltaba, tuvo que aparecer un sobreviviente del genocidio y exterminio y de los
Bajoriano.
Campos. Bajoriano para decir, ese señor es un genocida, sáquenlo, bórrenlo por el amor de Dios.
Claro, pero hasta que no pasa eso no lo vimos, no sí, sabíamos.
Sí, la base de datos de la Federación deja mucho que desear, se ve que no tuvieron Auschwitz. No tuvieron los juicios de Nuremberg.
De Nuremberg, totalmente.
Entonces no hubo.
Raro.
Sí.
Rari.
No, a ver, pero es totalmente entendible. Los cardasianos se fueron de Bayor y ya está, digo. Eso me parece que en DC9 queda claro. O sea, no. Nunca juzgaron a nadie, digo. Dukat era casi el mandamás, digamos, era casi el Hitler cardasiano.
Sí, y no pasó
absolutamente nada. No sé si tanto, pero más o menos, digamos, porque estaba como más dividido, no había un Hitler, digamos, pero era más cercano a, y el tipo sigue ahí con su vida, qué sé yo, o sea, ellos se retiraron y buenas noches, y ya está. No,
bueno, no, en eso, de eso se trata el gran capítulo Duet de DC9, donde aparece uno que, un cardasiano con conciencia, que dice, tiene que existir un juicio, la gente tiene que saber lo que hicimos, bueno. Como hay esa oscuridad de lo que pasó en la ocupación cardasiana en Bajor, en este capítulo lo que muestran es que, si no fuese por los sobrevivientes, cierta historia medio como que está manipulada, ¿no?
Sí, te dicen que el tipo recibió premios médicos y es como... O sea, del Google Search que hizo el doctor es alabado por la comunidad científica por haber salvado de una plaga a gran parte de la población, pero resulta que no dicen la parte de sí, pero primero infectó a toda la población para hallar la cura, entonces como que
a una parte, o sea, investigó con un montón de bajorianos infectándolos tratando de encontrar la cura, eso es lo que el
sí,
tipo
sí, porque
hizo,
es una,
o sea,
enfermedad que ya existía, no es que la creó,
claro,
pero igual no, claro. Es como posta, muy sospechoso que la Federación no tenga ningún clase de filtro, pero...
Y ahí es donde entra la cuestión de... Ok, ¿qué hacemos?
Secretos de guerra.
No, yo creo que...
No sé si es un secreto
igual,
de guerra.
Igual, considerando cómo funciona en la vida real, bueno, se ve que la Federación no es tan utópica y funciona demasiado parecido a cómo funciona la comunidad científica actual, porque eso lo vamos a hablar. Hay muchos... mucha información científica que se consiguió en base no solo todo lo nazi, sino a cómo es explotar culturas minoritarias, explotar esclavos, explotar otras naciones, y usamos eso para información científica y hoy día se usa. Así que...
En las guerras siempre lo que más avanza es la medicina y la tecnología. Digo, es así. Digo,
claro, y ahí entra la cuestión de la ética.
Es una realidad, digo, pasó siempre, históricamente. En todas las guerras que hubo, lo que más avanzó fue la tecnología usada al servicio de la guerra y la ciencia también por todos los experimentos que se hacían con prisioneros y demás.
Claro.
No, digo, con esto no estoy diciendo que esté bien, digo, es una realidad, digo, es lo que pasa.
Bueno, ahí entramos a lo importante del capítulo, que es el dilema ético de si está bien usar ciencia que se consiguió en base al sufrimiento y prácticas no éticas, ¿no?
Claro.
Y la tortura y monstruosidades de guerra, y si está bien usar esa ciencia o si la dejamos de lado y buscamos encontrar esa ciencia nosotros solos sin torturar gente. Está bien que en este caso te pone la situación límite donde, bueno, pero si no la usamos ya se nos muere alguien.
Es un temón ese, es complejo. Porque
es un lindo capítulo, es un muy lindo capítulo.
En realidad, si vos me preguntás a mí, yo no sé si está mal usarlo. Digo, está mal cómo se consiguió, si sin ningún tipo de duda, digo, nunca habría que experimentar con gente ni nada que se le parezca. Pero a ver, desde el momento que eso ya se hizo y ese conocimiento está, no usarlo me parece hasta vano el sacrificio de toda esa gente.
Tenemos un ejemplo, bueno, hay un ejemplo.
Sí, yo me puse a leer sobre qué opina la comunidad científica, sobre qué opinan los sobrevivientes de estas atrocidades, que hay registro de todo eso.
No, bayoriano, no, estamos hablando de la realidad real.
Sí,
¿no?
Sí, estoy hablando de campos de exterminio nazi. En este caso, ¿qué
perdón,
dice Facu?
Perdón, yo tengo que poner esto. Te quiero un montón, Facu. Sos hermoso. Che,
pero eso de politizar
el capítulo. Eso es politizar el capítulo. Ese episodio iba de hologramas y los Muppets de goma, zurdos. Te quiero una bocha.
¡Mua! No, política. No, ¿dónde? Estamos hablando de los cardasianos. Bueno, entre todo lo que leí, me encontré con un escrito de una comunidad de judía.
Sobrevivientes.
Que te ponía esto. Ponele que vos te estás lavando con jabón.
Y te enterás que ese jabón es producto de lo que salió de los campos de exterminio.
Es un jabón hecho a base de judío muerto, ¿no? Para decirlo mal y pronto.
Sí, yo no quería ser tan específico.
Nos van a supercensurar. Bueno. No importa, no estamos monetizados. Por ahora podemos hacer lo que queramos. Cuando nos moneticemos ahí... hacemos. Bueno, pero ponele que estás usando este jabón. Y a mitad de baño te dicen, bueno, pero ese lo sacamos de Auschwitz. ¿Te seguís bañando con ese jabón o te dejás de bañar?
Y te va a ver, y te va a dar un poco de cosita, calculo. Sí, obvio, era una persona antes.
¿Cómo un poco de cosita? ¡Sos hijo de puta!
¡Te dejás de bañar, Fede! ¡La respuesta es te dejás de bañar!
¿Qué sos, nuestro presidente? ¿La teoría de Marro o como sea de la democracia? No, boludo, la democracia está bien, punto, se acabó. Es lo mismo.
¿Qué sé yo? No, si no lo conocía, no sé.
¡Hijo de puta!
Por favor, decí que se enjoda. Acordate que es YouTube, por favor, decí que se enjoda, Federico.
Sí, obviamente. No, a ver, bueno, pero es... pero no es lo mismo. Me parece que es un poco tensar la cuerda, digo. O sea, un jabón hecho de una persona, digo, está hecho de la persona, digo. Un conocimiento que se obtuvo en base al sufrimiento de un montón de gente, a ver, está pésimo, obviamente. Pero con ese criterio, qué sé yo, cuando se sacrifican miles de vidas en pos de una causa, la que sea, entonces esa causa debería ser inválida porque murieron un montón de personas.
No sé, no, ¿esa gente se sacrificó a propósito esa gente?
¿O los mataron? Sí,
¿o los mataron?
No sabes,
esa es la diferencia. Acá los mataron.
Los mataron.
Bueno, mata, a ver, la diferencia entre un sacrificio, que es ponele, que yo entro en una investigación científica dando mi consentimiento y me mata la investigación, pero yo di el consentimiento porque quería avanzar la cosa científica.
Acá hablan de esto específicamente, acá hablan de esto parecido, ¿no? Hoy por hoy se hacen pruebas de productos involuntarios a cambio de guita. Es medio choto, está bien, se entiende que es voluntario, pero a la vez es a cambio de plata, entonces voluntario no tiene nada.
A ver, pero no estamos, pero no hay, a ver, eso no se cuestiona, a ver, que está mal, pero una vez que el conocimiento está, yo qué sé si está mal usarlo, digo, me parece peor que se muera un montón de gente por no, otro montón de gente por no querer usarlo.
Ahí hay
tratar de matar gente, que es algo que este tipo hace, ¿entendés? Para encontrar la cura mata un montón de gente, digo... Eso me parece espantoso, es completamente morboso, digo, y es un horror. Ahí estamos 100% de acuerdo. Pero una vez que vos obtuviste la cura con estos métodos, digo, no usarla, tampoco está piola, digo, se te va a seguir muriendo la gente. Y la cura la tenés. Digo,
pero acá,
y ahí es donde se presenta el dilema. Es bueno, sí, ¿cómo lo obtuviste? Estamos de acuerdo. Pero bueno, pero ya está, y está ahí. ¿Qué sé yo? No usarla es también, es sacrificar a otro montón de gente para vos poder dormir tranquilo. Diciendo, no, bueno, está bien.
Bueno, eso es lo que le dice. Eso es lo que le dice Paris, ¿no? Paris, la idea, digo, la discusión, que está buenísima, la discusión en el Ready Room de Janeway, es un. Bueno, Paris diciéndole, está bien, sí, dale, Belana se va a morir, pero vamos a estar tranquilos con nuestra moral, ¿no? Y Tuvok le dice, no, pero pará, de última, es re lógico, porque si lo hacemos, vamos a estar avalando lo que es, cómo se obtuvo ese conocimiento. Además, y el otro le dice, sí, bueno, y pero ¿cuál hay? Es como que mientras tanto se va a morir. Y de última, estamos lejos de la federación. Y estamos tan lejos que nadie se va a enterar. Y Tuvok dice, nosotros nos vamos a enterar. Bueno, es un diálogo hermoso ese.
Y hay un aspecto muy importante que se deja totalmente de lado y que por eso la caga a pedos Belana al final a Janeway, que va contra el consentimiento del paciente.
Bueno, esa es otra cosa.
La paciente no quiere que la trate.
Esa es otra de las cosas que no dijimos.
Eso es otra cosa, y ahí incluso, digo, qué sé yo, eso pasa en la realidad, digo, y va contra también el, ¿cómo mierda es que se llama? El juramento hipocrático de los médicos, digo, pasa con religiones, tipo, no me acuerdo si son los testigos de Jehová, creo que son los que no se pueden atender con médicos. Y más de una vez la justicia ha sacado recursos de amparo para que un tipo lo operen y qué sé yo, a pesar de sus creencias, porque el tipo se iba a morir, sino. Y no sé, y ahí particularmente yo estoy a favor de que esa cosa se haga. Me parece que al tipo, por más que se quiera morir, no hay que dejar que se muera. Digo, qué sé yo. Sobre todo por algo tan pelotudo como Dios, perdón, ¿no? Pero ahí me sale.
Pero eso es pelotudo para vos.
El ateísmo nato. Sí, obviamente, pero bueno, para mí o para la justicia o para. Y bueno, y está bien, y que aprenda.
Pero para el chavo no.
Con eso, bueno, no estoy de acuerdo. No,
ahí está la cosa. Ahí está la cosa. ¿Hasta dónde respetás? Y está buenísimo esto, porque, bueno, acá Facu lo dice, es uno de esos dilemas donde el derecho de los vivos se puede contraponer al derecho de vivir de los que murieron justamente, que es re áspero, sí, es re áspero. Y yo acá digo que este capítulo, si no existiera Tuvix, sería el más jodido de todo Voyager. Porque acá Janeway le dice a Belana, sí, bueno, la decisión la tomé yo. Sí, bueno, pero vos no sos quién para decir, no sé qué. Sí, soy tu capitana, chupame la pija y se va. ¡Es tremendo!
Es lo mismo es que tremendo. Tú, digo, hace lo mismo, ¿eh?
Es igual bueno, que Tuvix, pero la única diferencia... No, pero la diferencia es que en Tuvix nosotros vemos que a Janeway le afecta moralmente la decisión. Acá no le afecta un carajo.
No.
Acá...
La tiene bien clara no
le afecta porque, bueno, porque es lo que yo digo, o sea, hay un conflicto moral, obviamente, pero en el fondo no deja de ser muy vago, porque no está afectando a nadie, o sea, a ver, está salvando a Belana en pos de conocimientos que se obtuvieron mediante tortura, lo cual, insisto, ¿no? Los procedimientos son horribles, porque el último que quiero ahora es que digan, ah, bueno, fue está a favor de la tortura, ¿no? Digo, o sea, los procedimientos con lo que se consiguió es horrible, pero no lo hizo ninguno de ellos avaló todo eso, digo, qué sé yo.
Pero Belana te está diciendo que no quiere.
De otra forma, se va a morir y me parece que está bien en algún punto. ¿Qué sé yo? No sé.
Pero pará. Y ahí es donde entra la cuestión de... Y si para Belana su ideología y sea religión o sean valores, ¿sí? Va mucho, porque fíjate que acá no es religión, son valores, valores éticos y morales. Va mucho más allá que su propia vida, ¿por qué no la dejas morir? Es re heavy, loco. Siempre hablamos de Tuvix y de Janeway. Toma una decisión moralmente oscura en Tuvix. Si no existiera Tuvix, este sería el capítulo que te demuestra que Janeway lo hizo mal. Janeway no tendría que haber hecho lo que hizo. Es sí. Tremendo.
Bueno, volviendo...
Yo no sé si acá Sebastián dice eso de soy tu capitán, es abuso de autoridad. No sé, porque también es una cuestión de... esto me hace acordar mucho a Battlestar Galactica, donde en la sociedad de Battlestar Galactica el aborto estaba permitido, ¿no? Era legal y era, no pasaba nada. Pero en un momento, cuando empiezan a escapar de los Cylons, hay una mina que queda embarazada y que quiere abortar. Pero pasa que la humanidad está diezmada y necesitan humanos. Necesitan que la humanidad empiece a repoblar. Y la presidenta le dice, no, se abole, o sea, deja de lado el derecho a aborto y no se puede abortar. No se puede abortar más. Y es un, pero la mina quiere abortar. Sí, pero no se puede. ¿Por qué? Y porque lo dice la presidenta. Y es re heavy porque te da vuelta la cuestión. Porque es por la supervivencia de la raza humana. Bueno, acá es parecido. Es un abuso de autoridad. Sí, pero a la vez la Voyager está perdida en el Delta. Ella es Belana es la jefa de ingenieros. No tienen con quién reemplazarla.
Sí, es lo que es
realmente...
Maribel.
La capitana no puede desprescindir de Belana. Ahí está. ¿Y hasta dónde? Uh-huh. Ojo, no estoy... De nuevo, como con Tuvix, igual yo con Tuvix tengo mi opinión, pero con Tuvix, pero con en la misma idea de Tuvix, te dejan las dos cosas puestas acá y no hay una cuestión de sí, es esto y se acabó. Digo, no, obvio, se discute esto. Y está buenísimo. Esta es una de las mejores cosas que nos da Star Trek, ¿no? Discutir estas decisiones, ¿no?
Bueno, oh, pero queda ambiguo, porque acá, incluso al final, digo, porque queda ambiguo al punto tal de que pasan las dos cosas. Porque, digo, al final el doctor desactiva a Cremoset, desactiva el holograma y dice, bueno, listo, no lo vamos a usar nunca más, qué sé yo. Pero lo usaron y la salvaron a Belana.
Sí. Entonces, bueno, eso fue por la decisión de la capitana.
Sí, bueno,
pero... Y después queda en el doctor borrarlo y no usarlo nunca más.
Está bien, claro, sí, pero digo, pero ahí está la ambigüedad también del capítulo, que el capítulo mismo no toma una postura, digo, porque incluso las posturas en la nave están divididas, es lo que decíamos recién, Paris lo defiende, está bien, porque Belana es la mujer, lo que quieras, pero igual lo defiende y los otros no, y la propia Janeway toma la decisión de que sí hay que hacerlo, bueno, y el doctor también creo que está del lado de hacerlo, de salvar a Belana, o sea que...
Es que va por el lado, creo que no te puede dar una respuesta definitiva porque nosotros como sociedad no tenemos una respuesta definitiva.
No, por eso.
Esta cosa de plantearte la situación desde todos los ángulos para generar esta clase de diálogo y discusión que es parte de lo que amamos de Star Trek, ¿no?
Y acá es interesante lo que dice Eduardo, no se olviden de que en Starfleet se rigen por una estructura militar, nos guste o no.
Sí, pero tienen autonomía.
Pero
de
es
cuerpo.
No solamente de cuerpo, de creencia. Sí, recordemos cuando Worf se va porque tiene que hacer un ritual para matar al hermano y medio que lo iba a hacer sin ningún problema hasta que Riker le dice, che, pará, eso no se hace.
O cuando se quería morir porque estaba paralítico.
O cuando no quería darle la sangre, cuando no le quería dar la sangre al Romulano. Hay como momentos de, che, loco, hasta acá. Digo, estamos en una cosa, no sé qué, pero es hasta acá. Entonces, está buenísimo. Yo, en serio, este capítulo yo no me lo acordaba tan bueno. Digo, para mí es hasta mejor que Tuvix, porque es más ambiguo. Acá en Tuvix, a diferencia de lo que dice Maricel, que es que en Tuvix decide una vida por dos, todo bien, no me interesa esa, no voy a entrar en esa discusión porque para mí Tuvix debería vivir. Pero más allá de eso, este capítulo me es mucho más gris. Me es mucho más... Sí, estoy con Belana, pero a la vez, si no fuese por eso, todo el mundo va a dejar de usar la vacuna de la fiebre fostasa, de la gripe fostasa que encontró este chabón. Porque este chabón encuentra la cura de la gripe fostasa, ¿sí?
Que encima afecta a los bayorianos, porque ni siquiera es una peste que afecta a los cardasianos, digo.
No, afecta a los bayorianos.
No queda claro. Es una peste que estaba... Te dicen que el outbreak que hay en Bajor lo causa el tipo. Para poder tener gente para experimentar.
No. El tipo lo que causa es en el lugar donde él estaba, que no había la peste, y cuando al tipo le traen las muestras, en el lugar donde él estaba se expande. Eso es lo que te dicen. Pero la peste ya existía. Y...
Solo inherente en... solo
vale, pero no importa, ponele que no sea para Bajor.
Para más gente.
Pero ponele que no sea para Bajor. Todo el mundo que esté inoculado con la fostaza, cuando se entere de esto, ¿va a dejar de inocular a sus hijos con la fostaza? No te lo dicen eso. No te lo dicen. Y es re loco, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, otro capítulo, como dice Carlos Andino, otro capítulo del Voyager que podría haber sido incómodo y algo jodido de ver. Se hacen las preguntas correctas y no se sabe bien quién tiene razón. Es excelente. Es que me parece que eso es lo mejor de Star Trek. Me parece que estos son los momentos de Star Trek, cuando te sacude, ¿no?, tus valores y decir, ah, pará, tengo que pensar. No es piu piu y paro rayos con un sable de luz. ¿Entendés? Digo, acá es interesantísimo esto, lo que está planteando.
Sí, sí.
Pero a la vez me deja con una cuestión de... Yo estoy de acuerdo, pero... Ah, y no sé... Y me parece maravilloso, maravilloso.
Sí, lo importante, a ver, a nivel, si quisiéramos, realista en el impacto de la serie y realista en el impacto de la humanidad, es que se tendría que... que el usarlo sea una forma de decir que estuvo bien en cierta forma lo que se hizo, ¿no? Que es una forma de avalar las atrocidades porque se sacó algo bueno.
Que eso es lo que dice Tuvok. Dice, la lógica implica que si lo usamos estamos avalando
claro.
Y, el cómo se sacó esa información.
A mí no me... A mí sí. Y las necesidades de pocos sobrepasan a las de muchos.
A ver...
No dice de poco. Dice, en realidad, cuando es propia. Cuando el sacrificio es propio, no cuando el sacrificio te lo hacen, boludo.
Todo bien,
cuando
es asesinato, pero no. La película 3 termina con Kirk dándoselo vuelta y diciéndole la necesidad de los muchos no sobrelleva la del 1.
Sí, lo mismo.
Le dice a Spock, cuando Spock le pregunta por qué sacrificaron todas sus carreras y posiblemente sus vidas por salvarlo a él, Kirk se la da vuelta porque lo importante es la palabra sacrificio.
Claro, es que es voluntario. Acá no fueron voluntarios, acá son asesinados.
Pero desde ya.
No, está, es interesantísimo el capítulo, me pareció maravilloso.
Sí. Y lo importante...
antivacunas en Star Trek.
Dice, ahora nos volvemos antivacunas porque está hecho con... No nos vamos a vacunar de polio porque se hizo con investigaciones.
Claro. Como le digo a mis amigos sobre Star Trek, trata de temas de ética y moral de los humanos, tanto individual como a nivel social, a través de la historia y la discusión filosófica, lo mismo. Es que eso es lo que nos llama, eso es lo que nos gusta de Star Trek. Es hermoso.
Claro, este capítulo totalmente. Es perfecto.
Porque aparte...
Totalmente.
Porque aparte, Jeri Taylor, que es la... Este es el capítulo, es el último que escribe Jeri Taylor como guionista. Jeri Taylor...
Se jubilaba
una de las creadoras de Voyager, ¿sí? Una de las...
Showrunners.
Sí, no, pero aparte como creadora, digo, escribió el primer capítulo junto con Berman, entonces, una de las creadoras de la idea de Voyager. Y me parece que es esa idea de, loco, si quiero mostrarte qué es Star Trek, te muestro Inner Light de TNG, te muestro Duet de DC9, te muestro The Visitor de DC9, y te tengo que mostrar este de Voyager. No, me parece como, antes que Tuvix, ¿eh? Antes que Tuvix. Y es un gran problema.
Y el porque... cerebro de Spock.
No, eso seguro que no. Porque Jeri Taylor, aparte, dijo, yo me basé en Mengele. Yo me basé en los experimentos. Esta idea la saqué de los experimentos que había hecho Mengele durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, obviamente, a la portada de este capítulo le pusimos Los Niños del Bajor, por Los Niños del Brasil, la película donde cuentan, ¿no?, los experimentos de Mengele en Brasil y en Paraguay. Digo, la mina lo toma directamente, entonces la referencia no es una referencia súper oscura. Eso es a lo que me digo, te la están poniendo ahí adelante, te están diciendo Mengele.
Sí,
no,
está obvio. Las metáforas, Trek. Como,
claro.
Es bien claramente Mengele cardasiano, no hay otra forma de verlo al personaje.
No, totalmente. Es Mengele, punto, se acabó. Acá Eduardo dice que vio el capítulo, tremendo, qué buenos guiones tuvimos y que en su momento no valoramos. ¿Sabés qué es cierto? Porque yo me acuerdo de Voyager y no me acuerdo de este capítulo. Bueno, se saben que a mí mucho Voyager no me gusta, ¿no? Pero digo, una de las cosas por las que no me gusta, por ejemplo, es que después de esto, de Lana, nunca más toca el tema. Nunca más la mira a Janeway y le quiere romper la cabeza.
Sí, es el
no, claro. No queda esa tensión entre ellos.
No queda nada.
Sí, Janeway le dice como, güey, ya se te va a pasar. Y sí, se le pasa claramente.
Claramente
no, pues, no se vuelve a acordar del tema.
Al siguiente capítulo se olvidó.
Sí, si hubiera... Esas son las cosas donde falla Voyager. Que cosas como esta hubiera estado bueno seguirlas.
Bueno, y acá alguien habla de 7. Acá, con 7 Janeway también tuvo que enfrentarse a varios dilemas. Sí, pero me parece que nunca como esto. Y acá 7 intenta poner un dilema que para mí no existe, que es un... Ah, bueno... Nosotros los Borg, si asimilamos y matamos gente para comer, mejorar nuestra raza, somos malos, pero con los cardassianos nadie dice nada. ¿Cuándo?
Sí, no es que no decimos nada, no tienen autoridad para pararlos.
Claro, tipo, no, y aparte, ¿cuándo nunca le dijimos nada?
Sí. No, pero lo que dicen es como que con los cardassianos están más dispuestos a negociar, lo cual en el fondo es una pelotudez porque parte de lo de los Borg es que son como
una fuerza de la
naturaleza y no se puede negociar. Si bien claro. Eso después lo han ido cambiando con los años y ha habido negociaciones con los Borg. De hecho, Janeway misma negocia con los Borg, de cierta manera, digo, porque...
Sí, el Scorpion.
Sí, en Voyager.
Por eso te los van haciendo cada vez más humanos para que justamente sirvan como villanos, porque si no son eso, son una fuerza destructiva a la que hay que frenar y punto. Me parece que viene por ese lado. En cambio, los cardassianos, digo, es distinto. Además, entonces hay que rosquear, digo, sí, son genocidas, sí, nadie lo niega, pero bueno.
Si yo voy a comparar...
Hay que convivir con los genocidas. Mirá ahora.
Diría los presidente. No lo hacen de malicia las cosas. En cambio, los cardassianos son sádicos monstruos espantosos.
Totalmente.
No todos los cardassianos, pero... Gente como el que vimos.
El régimen cardassiano.
Krell Mosset
definitivamente.
Es un monstruo malvado y sádico, y yo no puedo decir lo mismo de un Dron Borg que solo está asimilando a otra persona, ni siquiera la está matando.
Bueno, sí, la está matando.
Bueno, otra cosa que no queda clara en el capítulo, o a mí me dio esa sensación, es que Krell Mosset no es Krell Mosset, obviamente, es un holograma.
Claro, es un holograma.
Sí, es como y la está... Lía Abraham que no tiene marido.
Claro.
Y está armado, exacto, y está armado en base a la base de datos de la Federación. Entonces, el tipo no tiene conocimiento de todo de toda esta tortura y de todo esto que hizo. Entonces, ni siquiera es Krell Mosset.
No, igual lo importante es la información, es la investigación del tipo, no usarla para no avalar la forma en que se consiguió. Va por ese lado, no ve por el lado de borrar el holograma, me parece.
Pero eso también se plantea, y qué sé yo, y es como parte importante también del capítulo, porque de hecho lo que pide el Bajoriano un poco es eso, es bueno, no, lo tienen que borrar este tipo y tenemos que ver otra forma de cosas. Lo cual también con toda la tecnología igual, que tienen es medio pelotudo, porque en el fondo... porque tampoco es Krell Mosset.
Ponele que vos querés un consultor de estrategia política y te haces un holograma que se vea de cómo ganar elecciones con
Goebbels.
Y te haces un holograma de Goebbels. Si anda caminando por ahí, no, peor, anda caminando por ahí un holograma de Hitler. Por más que no sea Hitler, y por más que no tenga los recuerdos o no vaya a hacer las mismas acciones que Hitler, ¿vos vas a querer un holograma de Hitler caminando por ahí? No. ¿Lo vas a borrar o le vas a poner
Si no, le podían haber cambiado la skin.
Claro. Eso seguro. Lo resquineás, no tenés un holograma de Hitler.
A eso es a lo que yo voy, que me parece que había soluciones menos drásticas, que está bien, obviamente está todo puesto en función del capítulo. Incluso buscar otro exobiólogo, me cuesta creer que era el único.
Bueno, eso seguro.
Sí, la idea es que es el mejor, pero podría haber buscado ese otro.
A ver, pará, eso seguro. Yo lo que digo es que no es solamente eso, sino que lo que pide es borrar la base de datos con toda el corpus teórico del chabón. Eso es lo importante.
Sí, obvio, claro, obvio, eso es
obvio,
lo que
obvio. Obvio, sí. Pero digo...
Porque es el decir no voy a volver a usar esta información.
Pero bueno, pero ahí hay varias, hay varias inconsistencias, ¿no? Si podemos ir a la parte floja del capítulo, es eso, como la programación de coso de Kim. Es lo más pelotudo del mundo, dice. Computadora, agarre y meta la base de datos de coso. Dele la forma. Dejate, eso lo puede hacer cualquiera. Eso es.
No, se supone
digo,
que
si hacés la programación no, en el futuro, boludo, la hago yo. Computadora, no, agarre la base de datos. Es lo que hace.
No, pero eso fallaba después y te dicen que tiene que trabajar con los algoritmos, claro, y no sé qué mierda, y lo tiene que llamar al bayolino para que lo ayude a estabilizarlo, por
pero
eso
después,
se le
pone. Pero al principio digo, te dicen, no, lo necesitamos a Kim, porque qué sé yo, y vos lo ves el tipo y tira cuatro frases y lo arma, y vos decís, che, tanto quilombo, peta, esto lo hace cualquiera. Le dijo
que no, bueno, la idea es que está programando en el medio. Me
che, parece. No sé a qué se refiere Axel, dice... ¿Bayer no hizo lo mismo que el cardasiano por accidente buscando la cura para el blight del dominio?
No, me parece
no
que
me
no.
No me acuerdo de qué no, está hablando.
No, no es nada... No, no torturó a nadie, Bayer.
¡Ah! El Feige que tenía el mundo ese.
Sí, cuando fue a curar la plaga, eso, no. Hizo todo lo contrario. Se quedó para tratar de curarlo. Se usó métodos totalmente éticos. No sé a qué se refiere con lo mismo el cardasiano.
Sí, no me acuerdo.
No, Bayer no hace para nada lo mismo. Bueno, desde el lado de producción, desde el lado de los actores, el que hace de Krell Mossett es un actor que era muy buen amigo de años del doctor, de Robert,
o sea,
Picardo.
Robert Picardo.
Y se nota mucho en la química de los dos. Dicen que estaban re felices actuando juntos y creo que sumó mucho a la dinámica del capítulo, porque toda esa primera parte donde se están llevando re amigo amor con el otro tipo... el que sean amigos sí, los actores
se nota,
ayudó bastante.
Sí. Bueno, lo loco es que para muchos el capítulo este es el capítulo pedorro donde Belana tiene un Muppet de goma pegado en la panza.
Nah, pero eso fue para Belana y porque dice, y es verdad, que no pudo hacer una mierda y que justo se le había muerto el perro. Y ella estaba muy mal en ese tiempo y dice, tuve que ir a laburar igual, a pesar de que se había muerto mi perro, porque bueno, sí, no te van a dar licencia por un perro, digo, y qué sé yo, e incluso no te dan licencia, digo, cuentan los actores que iban con los hijos chiquitos, digo, dos semanas después de parir, digo, o sea que olvídate mucho menos esto, y me tocó hacer este capítulo de mierda, me tuvieron toda la semana de rodaje, tenía que estar todo el tiempo y lo único que hacía era estar acostada en la cama con el Muppet encima. Y entiendo que sí, para ella haya sido una mierda. Igual decía, después vi el capítulo y está buenísimo y pasan un montón de cosas, pero nada de eso tiene que ver con Belana.
Y... No, nada, bueno, no, pará.
Y es verdad.
Belana es el gatillo.
El disparador
como para claro, que porque ella se sí, niega pero, al tratamiento.
Claro, pero pues, a nivel actoral a ella no le significó nada no y la tuvieron nada. 7 días de rodaje en una cama con el Muppet encima así, solamente porque tenía que estar ahí. Entonces entiendo. Claro. Y obviamente Robert Picardo decía todo lo contrario, que la pasó genial, porque el capítulo le dio una bocha de cosas. Y al otro que se le complicó un montón fue al director, que es Livingston, es que dirigió 8.000 capítulos, porque dice que sí, era todo un capítulo recontra hablado, que era todo de Talking Heads, y que tuvo que pedirle a los actores que todo el tiempo caminen y todo el tiempo se muevan para hacerlo algo dinámico y que no fuera tan aburrido. Porque tipo dice, y a veces los planos y contraplanos funcionan en ciertos momentos, pero cuando tenés un capítulo que es todo hablado, no, tenés que
no
buscar
podés,
otra cosa,
claro,
que, y no es un embole, y bueno, y dice que fue desafiante en algún punto y que los hacía los tipos, por eso les ponía esos, están en los estudios grandes y vos lo ves y es verdad, están todo el tiempo como dándole la vueltita a la cama de Belana, y
no se entiende por qué,
de acá para allá, y bueno, es para eso, es para darle algo de dinamismo y que no sea tan aburrido.
Para mí la oportunidad perdida de este capítulo, más considerando cómo Roxanne Dawson dice que su personaje estaba totalmente desaprovechado ahí, y es porque Belana no tenía que estar en esa mesa. tenía que ser, está bien que a nadie le iba a importar si el bayoriano se moría y no íbamos a tener toda la cosa de Paris re emocional, claro, porque se le muere Belana. Es, está bien, es para que te importe más quién está en la mesa, pero en realidad tendría que haber sido el bayoriano en esa mesa. Y el
bayoriano, no había un bayoriano en el elenco principal y un personaje que te inventaron para este capítulo no hubiera movido nada. Ese
se, bueno, ¿se dieron cuenta que el bayoriano no tiene algo?
Sí, ese es el, bueno, sí, pero ese es el gran problema que tiene Voyager en general, digo, que una serie con tan pocos personajes técnicamente, porque, digo, tenés una crew recontra cerrada en una nave, sí, digo, hay súper poco personaje secundario, digo, si vos pensás que esto se hacía al mismo tiempo que DC9, que te desarrolla un montón, una infinidad de personajes secundarios, Voyager en eso fracasa, digo, lo más cercano que tienen es Seska, que, sí, y la termina pendeja, siendo Naomi, antagonista, digamos, pero
Naomi Wildman
en algún punto sobre el final, sí, claro, pero eso es todo, digo, entonces es muy poquito.
Sí, pero me parece que el hecho de que fuera un bayoriano el que estaba siendo tratado hubiera tenido más peso. O alguien que tuviera algo más que ver con él. O sea, que ella odie en general a los cardasianos, a que tenga
algo... Es una maquí, no me parece, sí, mal. Pero... Bueno, vieron que el bayoriano aparte era... Obviamente era maquí, pero aparte no tiene rango. Es como Belana, tiene el rango de los
maquis. Sí, de los maquis, porque los maquis tienen eso. Che, igual tenemos que ir cortando porque es tarde. Sí. Y tenemos que hacer el otro.
Bueno, me gusta la teoría de Axel, ¿eh? Puede ser que bayoriano perdió su fe en los profetas durante la ocupación y por eso no puso el aro. Me gusta, ¿eh?
Puede ser.
Muy buena teoría.
Bueno, vamos a ir a una super mini, ni siquiera tanda, es un break, y para volver a hablar del comiquito. Ese sí.
Accessing library computer data.
Space Seed. Mira, el capítulo donde Ricardo Montalbán muestra toda su sensualidad.
Totalmente. Y se cambia de uniforme todo el tiempo.
Sí, porque tiene que mostrar los pectorales, maestro.
Viste que tiene una ropa. Si tuviera los pectorales de Montalbán y no esa panza horrible,
sí, yo estaría todo el tiempo en bola,
maestro. Estaría todo el tiempo rompiéndose la remera.
Nunca entendí por qué en ese capítulo se pone la remera roja.
Remeras rojas. Hacemos radio porque somos feos. Libros Trek.
Bueno, y acá estamos en Libros Trek. Vamos a hacer relativamente rápido. Vamos a hablar del Alien Spotlight, este cómic publicado por IDW en 2009 como parte de esta miniserie de... Spotlight.
Sí, que hubo dos, en realidad, o tres.
Un número por raza de aliens distintas.
Exacto, fueron dos tandas de especiales, creo, sí. Cada una
con segunda. Cinco
especiales, este creo que es de la segunda. Cada uno
este es de la segunda.
Con cinco especiales dedicados a distintas razas, de las distintas.
Sí, ¿nos salió?
Nosotros ya hablamos del de Romulanos. Y
hablamos del de Romulanos. Creo que hablamos del de Vulcanos también. No me acuerdo si el de los Gorn.
No hicimos. Me parece que el de los Gorn también. Bueno, este específicamente salió publicado el 9 de diciembre del 2009. O sea, hace nada, en días, hace 21 días, 23 días. No, 24.
A mí lo que me pasó. Lo que me pasó con este cómic en particular es que es de esos casos donde se nota que el guionista tiene una buena idea, hay un gran concepto, pero la ejecución es pésima. No sé, sí. Me dio esa sensación, que está buenísimo, ahora posiblemente cuando se los contemos digan, uy, qué bueno, qué sé yo. Pero la realidad es que el cómic
no está ejecución... pibola.
No está bueno.
No es bueno. Los guionistas. Los guionistas son Arn Schmidt y Andy Schmidt. Y el artista es Agustín Padilla, un español, que para mí también es un problema. Porque para mí todos los cardacianos son iguales.
Sí, 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 sí.
Es un además, problemón.
Estuvo muy oscuro y sí, no, los cardacianos no son muy identificables. Garak no parece Garak. Kira no
parece Garak ni en pedo.
Digo... Bueno, y son los únicos dos personajes reconocibles que aparecen, ¿no? O sea, los sí. únicos dos
no, personajes no, pero entre sí,
canónicos que aparecen son esos dos.
No, y... pero entre sí, en el grupo de cardacianos, sí, que hay varios cardacianos, son todos iguales, yo no pude distinguir entonces, nunca ninguno.
Son todos iguales, sí, porque
Darrones,
por eso les dicen el nombre a cada rato. ¿Te diste cuenta?
Todo el tiempo.
Todo sí. el tiempo dicen, fulano está en tal lado, mengano, ¿dónde estás? ¿Qué sé yo? Eso es porque son todos iguales, digo, claramente, porque todo el tiempo están diciendo los nombres de los personajes una y otra vez, digo, al punto que me los acuerdo. O sea,
sí.
porque son todos iguales, sí, tal cual.
Bueno, contate un poco la idea, o sea, el plot, como para que vean que el plot está buenísimo, pero la ejecución es chota.
El plot básicamente es un grupo cardasiano, un grupo como de asalto, ¿no? Digamos que va a entrar en la prisión de la Federación para matar a la fundadora esta, la mina, que dicen, bueno, es la que arruinó Cardassia y...
la responsable de 800 millones de muertes.
No, hubiera sido porque quiso bombardear Cardassia, pero no lo llega a hacer, eso es lo que no pasa. La mina es la que, uh-huh. o sea, es la fundadora, la que todos conocemos, la que aparece en DC9, que al final dice, bueno, haga mierda Cardassia, ya fue todo, destrúyanlo, y bueno, y lo frenan eso, pero los tipos lo que dicen es, esta mina mandó a ejecutar básicamente a toda la población del planeta.
Es la responsable Cardassia,
es la responsable de los bombardeos en el medio de la revuelta. Uy, nos colgamos. Ahí está. ¿Se acuerdan la revuelta con Damar? Cuando Kira lo ayuda a Damar a hacer todo el coso.
Algo lo llegan a bombardear.
Bueno,
a
en Cardassia. Ese momento mueren 800 millones de cardassianos.
Ah, bueno.
Es re heavy.
Pero en realidad es todo una...
Sí, en la novela que nos llegamos a hacer para hoy no hablan de eso.
En cierta medida es todo una mentira. Porque el tipo este...
¿Cómo que es una mentira? Demos,
en realidad es mitad cardassiano, mitad mayoriano. Fue entrenado por Kira y era parte de este equipo que estaba con Damar, que dicen recién, ¿se acuerdan? Cuando Kira está infiltrada en Vader y entrena a los insurgentes, digo, y arma toda la revuelta, bueno.
Exactamente.
Lo llama a este tipo, que es medio cardassiano, y que en realidad los odia profundamente porque fue criado en Vader y es hijo de una bajoriana que fue violada por un oficial cardassiano. Y en realidad todo esto es parte de su venganza. El tipo te cuentan que en un momento tuvo un accidente y queda desfigurado. Y obviamente te dan a entender que el tipo cuando lo reconstruyen lo dejan 100% cardassiano y fingen su muerte. Dicen que el tipo se murió en el accidente, pero en realidad el tipo se pone una cara de cardassiano full, digamos, y se va a Cardassia y se dedica a hacer esto. Y lo que acá quería... era justamente con esta misión lo que quería era eso, era como reagitar la guerra o una cosa así.
Sí, en realidad lo que quiere, el final, lo que él dice es, yo quiero que vuelva la guerra entre el dominio y Cardassia, o sea, que al ser un cardassiano que mata a la fundadora, el dominio tome, como es venganza, contra Cardassia y los haga mierda. ¿Por qué? Exacto. Porque Cardassia fue responsable de, entre otras cosas, la muerte de mi pueblo, los bajorianos.
Pero mi mamá, en particular de mi mamá.
Sí, lo importante es mi mamá, digamos.
Al final esta
comunidad está buenísima, ¿eh?
Esa es básicamente la idea.
Y por sí. cómo se da vuelta, de que cómo conoces que el tipo ¿no? De repente fue criado, fue ayudado por Kira y el chon era bayoriano y qué sé yo. Genial. Ahora.
A mí no me gustó mucho, a ver, el recurso del flashback me pareció re mal usado y era claramente solo para meter a Kira en el cómic y que aparezca gente que conoces, porque hubiera estado más interesante que no te vayan mostrando esos flashbacks y que hubiera un giro argumental al final, ¿no? De, ay, no, porque hay un momento en donde los cardacinos empieza a salir mal la misión, entonces dicen... Uy, ¿qué está pasando acá? Tendremos un infiltrado. ¿Hay
tendremos
que
un changeling?
Hay un changeling que los está tratando de matar. Pero vos estás viendo los flashbacks del tipo y ya sabés que es el tipo, o sea...
No, es que no es el tipo. El sí, giro es que es no, el giro es que es Garak. Si el tipo quiere que la misión... Coso, el que lo sabotee es Garak, que aparece
claro. En
el final, ¿eh? Porque,
sí. Porque se entera...
La gracia, justamente, el juego que hace la serie es justamente eso que vos decís, es que vos creas que es el tipo que está, les está saboteando la misión porque es medio bayoriano y en realidad el que le sabotea la misión es Garak, porque el tipo sí quiere matar a la fundadora porque quiere la guerra entre Cardassia y Aldo.
Claro.
Ese es el giro.
Claro, pero el giro es en las últimas dos páginas.
Sí, 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 obvio. Cuando se descubre quién es el que, cómo es que están infiltrados y es que en realidad no están infiltrados, es Garak que los está cagando.
Los está cagando. Sí, bueno, la otra es que Garak, al no parecer Garak, es como... Le dicen sí. Garak todo el tiempo, porque si no sí. Te das cuenta que es Garak.
No, ni siquiera Garak, no voy a hacerlo. Está bien de vos, pero por ahí tendrías que pensar otra cosa. No, Garak, no voy a pensar otra cosa.
Y es un garrón, porque aparte, en lo escrito, tampoco parece Garak.
No, obvio. Y además tiene muchísimo texto al pedo para una historia que básicamente es una pelotudez porque...
Por acá hablan de
que espera que los cómics se una prisión, la no está buena, digo, no.
Acá hablan de que pena que los cómics siempre fallan en el arte. No, no siempre. Hay gente que realmente le saca muy bien las facciones a los actores y ellos, y está bueno.
Pero es verdad que en general los cómics de franquicia tienden a tener estas cosas.
No, es que el problema acá, ¿cuál es? Es que es muy difícil hacer cuando... A ver, cuando vimos los cardacianos por primera vez, la idea es que fueran todos iguales. Porque son la misma máscara para todos. La única diferencia es que puede ser un poquito más gordo, un poquito más flaquito, ¿no? Damar que chupa mucho y por eso sabemos que es Damar. ¿Cómo es? Ducat, que es más flaco, porque marca Laimo es flaco y con el cuello largo. Digo, en un dibujo es más complicado hacer eso, ¿no? Sí. Garak, que es más petizo, pero en un cómic es mucho más complejo hacer eso, porque las máscaras, el cardasiano promedio, digamos, son todas iguales.
Vos seguís hablando,
¿no? Además, hay una cuestión también, ¿no? De que muchas veces los dibujantes mismos no son buenos. Imitando rostros de otras personas, digamos que dibujar a otra persona no es algo fácil, no es algo que esté bueno, pero siempre tenés algún rasgo característico para resaltar. O sea, vos
a ver,
podés.
Yo les voy a mostrar esto.
Pero, sácalo.
Sin el folio.
Vos no podés ser
díganme
bueno.
Díganme qué cardassiano es. Vamos, chat. ¿Qué cardassiano estoy mostrando acá?
Es difícil, ¿eh?
No, es fácil.
Yo creo que es reconocible, pero dígame, ¿qué cardassiano?
Vos, para vos, Fede, ¿quién es?
Es Damar, obviamente.
¿Ves? Es muy clásico. Y tengo por ahí la imagen de Ducat, y cuando lo ves, es re Ducat.
No, mira, para Sebastián Tobri es Ducat, para Leopoldo es Cacho. Para Horacio
no, no
es Pérez
Ducat. No, mira, no es Ducat, es...
Es Damar,
supuestamente. Es Damar.
Mirá, pero bueno. Facundo también dice que es Ducat. Y bueno, y ahí entra lo que dice acá Dragil, que dice, ocurre que al tratar de representar a alguien con máscara o maquillaje parece más a lo que se supone que debería verse. Es muy difícil, ¿eh? Muy complejo. O sea, no es fácil hacer esta clase de cosas.
No, pero en lo general, digo, tomás algunos detalles y algunos rasgos y más o menos se...
Pero de nuevo, si te fijas, en la actuación es más en lo que hace el personaje que en lo que son, ¿sí?
Sí, obvio.
Es la cuestión. en un cómic es más difícil. Digo, a Garak, sí. Garak,
en igual, el, en el... Igual Garak no habla como Garak, digo.
Garak no habla como Garak.
Digo, Garak no es Garak.
No, totalmente. El menino es la menina y se llama Yatsia.
Sí.
Mira, Yatsia. Hola.
Hola, saluda a la gente. Ahí está. Esperen, porque
está buscando el Ducat para que vean cómo es el Ducat. Que...
Porque si los ven a los dos juntos, van a decir, bueno, sí, este es Ducat y este es. Y este es Damar.
Pará, que abra.
Será que busco otra imagen.
Bueno, lo importante que es. Este capítulo. Perdón, este cómic, como dije, está dibujado por. Ahí se ve. Ese claramente es Ducat.
¿Ven la diferencia? Ducat. Y.
Al revés.
Maldita cámara. Ducat, Damar. ¿Ven? Si ustedes en un cómic los ven juntos, van a reconocer cuál se supone que es cuál. En este cómic no pasaba eso. Y ese es el problema.
Todo mal con Padilla. La verdad que tu dibujo, raro. Raro. Sí. Así que una lástima. La verdad que una lástima. Y como dice Fede, la historia es tan chiquita que como idea está buena, pero es muy... es una, la verdad que no está buena la...
Sí, porque además convengamos que es un cómic corto, no es un cómic book. Creo que son 32 páginas. Digo, es cortito. Son 32 páginas, ¿no? Sí. No es una cosa muy extensa. Entonces también, digo, eso tampoco ayuda. Y está muy mal ejecutado, no sé. Hay otros de coso de los Alien Spotlight que me han gustado mucho más.
Sí, obvio. El de los Romulanos estuvo muchísimo mejor.
Sí, el de los Romulanos es muy bueno.
Sí, exactamente. Bueno, ahí está. Ducat resalta por su cuello, Damar por el mentón.
La barbilla,
sí,
claro, buscás las cosas.
Bueno, pero si lo tengo que mostrar en acción y tengo que poner otros cardasianos que son genéricos, que son específicamente para este cómic, es más difícil. Es mucho más difícil.
Sí, sí.
La verdad que se entiende que no la tuvo fácil este chico, Padilla. No sé por qué le digo chico.
Sí, igual pero... dibuja, porque se llama Agustín.
Claro, de ese
Igual, como dibujo estaban lindos los cardasianos. No era feo el dibujo de los cardasianos.
No, por eso digo, el dibujo en general no era feo, si era oscuro, es oscuro, como
era
dice
oscuro,
Fede.
Era oscuro, pero creo que era parte de la idea.
Pero lo que tiene es que no se reconocen. Es lo mismo que Kira. Kira, yo no me di cuenta que era Kira, si no le decían Kira cada dos segundos.
Sí, si no le decía Kira, no parecía Kira. Y ahí
no,
vos
de hecho,
decís...
cuando arranca y se la ve de espalda, yo pensé que era Esri.
Encima tiene el pelo.
Con el otro corte de pelo, porque...
Tiene el corte de pelo en el momento de coso.
En esos capítulos tiene el pelo así.
Y aparte está con el traje de la Federación.
Con el uniforme de la Federación, claro, porque es cuando está infiltrada en coso, que le ponen el uniforme de la Federación.
Pero el pelo está mal hecho el pelo, porque no parece el corte de pelo de Kira. De
todo bien Padilla, pero no está muy bien que digamos. Pero bueno, así como el capítulo es un recontra 10, el cómic es un...
No está mal, pero algo que lees en 10 minutos está bien. Zafa.
Sí, ponele, qué sé yo.
Bueno, creo que ya nos repasamos, aprovechándonos de que estamos en casa, nos fuimos al cuerno con el...
10 y cuarto.
¡Saludos de Jujuy! ¡Aguante!
Sí, así que vamos a ir cerrando este... Bueno... Les vamos a desear un feliz año a todos, que terminen bien, que le saquen el mayor provecho que se pueda, que vayan a las manifestaciones. Ahí me puse política. Pero...
Qué zurda que sos.
Soy re zurda. Pero hay que protestar contra ciertas cosas que pasaron acá para que no se cumplan, porque si no nos vamos a todos al carajo.
Qué zurda que sos, pará.
Sí, perdón.
No politices.
Estoy politizando, ya sé, perdón.
No politices. Bueno, bueno, nos vemos el año que viene en,
sí, con más polémica en el puente.
En YouTube, con el nuevo contenido que se llama Polémica en el Puente, que si sale como lo queremos hacer, va a estar recontrazarpadamente bueno. No sé si vamos a lograrlo.
Por ahí después estamos viendo el formato del año que viene. Por ahí hay cambios. Hay cambios radicales en Remeras Rojas, pero lo importante es que vamos a estar.
Eso seguro, pero que vamos a estar seguro. Que así es que eso es lo importante. Lo importante es con... Perdón, me quedé con esto de que yo ya empecé con el recorte de pelo, puede ser.
Todo el mundo estuvo comentando el corte de Mael. Para los que nos escuchan en iVoox, se van a perder.
Bueno, no es lástima, chiste, vaya a buscarme la foto, bueno, muchachos. No tardes mucho en volver. No, suponemos, a ver, enero, febrero vamos a sacar algún especial. Quizás dos, quizás uno solo. Marzo veremos. Estamos en eso. Así que, chicos, tengan un gran comienzo de año. Ahí está. Saludo a Leo, se lo daremos. Mándenle amor a Leo en el mensaje y dándole like al video y compartiendo y todo lo de siempre. Los queremos una bocha. Recuerden ayudarnos con el coffee, que nos viene muy bien. Y recuerden
apoyar. Tendremos un cafecito
propio. Un cafecito propio. ¿No?
Porque mientras tanto, vamos a estar más un mixtape.
Mientras tanto, vayan a ayudar a Mixtape Radio, que es nuestra casa. Nos bancó durante 5 años, en nuestra primera misión de 5 años. Así que la queremos seguir bancando. Gracias a todos. Los queremos una bocha. Nos vamos.
Adiós.
Chau.